Pues vamos a continuar con nuestro recorrido por la muralla, por la antigua muralla de la ciudadela de Laredo, con la ayuda de, bueno, pues del responsable del archivo municipal, pero que por en sus ratos libres también se dedica a escribir y a estudiar e investigar mucho la historia de Laredo, y en sus ratos profesionales, por supuesto, que también es parte de su cometido. Baldomero Brígido Gaviola, Meri, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Noé.
Bueno, recién retornado de tu periplo sevillano, pues sí. Con ese sobreesfuerzo de la exposición que esperamos ver en breve en las calles de en nuestra localidad, en Laredo. Pues nada, que vamos a contar otra de las puertas de la ciudadela. Hoy le corresponde en este octavo capítulo, en el orden que llevamos, pues a la puerta de la Atalaya.
Sí, porque vamos a hablar de la puerta de la Atalaya.
Un gran nombre, muy ambicioso, ¿no?
Sí, de la Atalaya. Bueno, se llama así simplemente porque conducía al camino que accedía a la Atalaya, al rastrillar, como lo conocemos también. Por eso es el nombre. Y además solo tuvo ese nombre a lo largo de la historia.
Es el camino histórico de acceso a la Atalaya. Las tropas napoleónicas, etcétera, etcétera, subían por ahí.
Por ahí y por la parte un poco más tirando hacia la mar, que hay esas escaleras de subida, por esos dos lados subían. Una más protegida que la otra. Bueno, pero era el lugar de acceso. De ahí el nombre. Ya te digo que no ha tenido ningún otro nombre a lo largo de la historia que yo sepa.
Bueno, y ha tenido importancia precisamente por ser baluarte de defensa y de acceso, pues, a ese lugar tan inexpugnable en algunos momentos de la historia y tan importante también en la historia militar laredana, ¿no? Pero, bueno, pues cuéntanos un poco qué se sabe de la puerta de la Atalaya. A ver, ¿dónde está ubicada? Lo primero.
Sí, bueno, la puerta de la Atalaya se localiza en ampliación del primer recinto amurallado de la villa, el lienzo norte de la muralla medieval, justo en la parte trasera de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. Ahí, en esa parte que todo el mundo accede por ahí a la Atalaya, ese es el lugar exacto donde se ubica la puerta, que todavía tenemos el arranque, lo único que nos falta el arco, que ya se perdió hace años. Ahí se hizo una obra, se derribó el arco históricamente, el arco que estaba a lo largo de la historia, y se puso una verja grande, pues, para que accedieran el vehículo. Aprovechamos ya para decir que, ya que tenemos el arranque de las puertas, que se podría volver a dejar la puerta como estaba históricamente.
Que seguramente sería de madera, no con la verja, ¿no?
Efectivamente, había dos puertas de madera, como ahora comentaré. En el año 1582, por ejemplo, estaba muy deteriorada esta parte de la muralla y las puertas, y el concejo y el regimiento de Laredo se dedicaron a reconstruirla por estar prácticamente desplomada. En las investigaciones que hemos llevado a cabo en el Archivo Histórico Provincial, concreto en el año 1500, provincial de Cantabria, en el año 1582, hay un documento que habla de la puerta de la Atalaya y de lo que costó repararla. Y es curioso porque los datos que nos dan de esta puerta para su reparación, pues nos indican claramente cómo era ella. Aunque no la tenemos físicamente en unos planos históricos reflejada, sí, a partir de lo que se conserva y de estos datos de reconstrucción, pues nos podemos hacer una idea exacta o más o menos exacta de cómo era la puerta. Y era grande, tal como la vemos, porque dicen que entraron en hacer esta puerta 15 oficiales con 3 mozas, es decir, 18 personas se dedicaron a reparar esta puerta. Dice que la trabajaron muchísimo en asentar porque estaba desplomada la muralla, es decir, que había zonas, pues, que ya las piedras se habían caído. Y esto lo hacen por temor a alguna invasión. En esta época iba a atacar posteriormente, como sabemos, el arzobispo Burdeos, y antes, con los problemas que teníamos con Francia, pues se dedicaban a reconstruir todas estas puertas por ese motivo. Luego habla también que compraron maderos para los quicios de las puertas, 9 reales. Nos habla de las puertas en plural, con lo cual sabemos que había 2 grandes. Habla de los maderos para las frontales y barras para dichas puertas. Y luego también los 30 codos de tabla de roble para estas puertas, que costaron 30 reales. Es decir, que estaban hechas de roble. Otro dato importante que tenemos para saber que las puertas medievales de Laredo eran de roble. Luego nos habla del hierro, nos habla de asentar las piedras y labrarlas, y nos habla de quién era el cantero, y lo denominan como Juanes. Juanes el cantero, que además aparece en numerosos documentos. Es decir, luego clavos para las puertas, es decir, que nos da una perfecta visión de la reparación de la misma y de cómo probablemente estuviera. Sabemos que es de roble, que eran 2 puertas grandes, que, fíjate, entraron hasta 18 personas en arreglarla, con lo cual nos da la idea de la importancia de la misma. Hoy, como ya digo, solo quedan los arranques de la puerta y nos falta el arco que llevaría históricamente.
Un arco cobertura? ¿Llevaría un simple arco?
Un arco, pues probablemente, como todos conocéis, como el de la Puerta de la Blanca, probablemente la Puerta de San Martín, de ese tipo. Con el paso de ronda por arriba, con sus adarves y almenas, vamos, que son los elementos arquitectónicos defensivos que tenían las murallas.
Pues sí que, hombre, necesitaría un esfuerzo económico y creativo, pero la verdad es que la puerta tal y como está hoy en día, con esas hiedras a los costados y la muralla, que es bien alta en su derredor, pues no, tampoco sería un gran esfuerzo, ¿no? Pues sería simplemente, pues eso, que la ilusión pudiera con los dineros, ¿no?
Tampoco sería tanto, porque ya digo, están todos los arranques y solo faltaría hacer el arco apuntado y limpiar esas hiedras de los costados, que bueno.
Y la verja, pues bueno, hacer bueno, algo más digno, ¿no? Algo más...
Pues yo si pudiera, haría las puertas de roble con la misma... Claro. Como estaban históricamente, que se podrían abrir e incluso los vehículos podrían acceder a la iglesia, como se puede acceder hoy en día, cuando vienen los de la brigada de obras o toda la gente que se necesita para cualquier trabajo.
Bueno, pues un lugar de paso muy importante, ¿no? En el resto de la época, ¿no? Has hablado del siglo XVI, pero en los siglos posteriores, pues un lugar también muy importante, no hablemos ya de la época napoleónica y otra serie de momentos, ¿no? En los que esta puerta pues fue verdaderamente importante, ¿no?
Sí, en la época que estás hablando de Napoleón fue muy importante, y también ha sido importante, pues como estábamos comentando anteriormente, por el cementerio, que es que esta puerta, esta muralla da acceso al cementerio. Se rompió en el siglo XIX esta muralla para acceder al cementerio, porque antiguamente se accedía por el otro lateral,
el
lateral este del cementerio, cosa que yo también lo hubiera seguido manteniendo, esa entrada por el lateral este, y haber cerrado la muralla históricamente como estaba, recuperarla y poder andar por toda la parte alta y baja de la misma, que es una cosa que ya planteamos desde aquí, el poder recuperar el acceso al cementerio por la parte este. Son 50 metros más, que tampoco creo que afectaría mucho a la gente.
Creo recordar que ese acceso actual lo construyen en torno a 1915 con el arquitecto de la Torriente, ¿no? Que es el que se hace el acceso actual al cementerio, ¿no?
De la Torriente, sí, esa fecha, pero aunque el proyecto, había otro proyecto anterior y luego ya se ejecuta con de la Torriente, con esa especie de caseta que hay en la entrada y la capilla de la izquierda, sí, con el arquitecto.
O sea, que el acceso inicial era por esta...
Por el este, sí, por fuera zona de la muralla, pues extramuros.
Le da más importancia todavía a la puerta, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, ¿qué más nos puedes contar de este?
Bueno, de la puerta muchas más cosas no se pueden cortar. Sí que daba acceso a dos ermitas que tuvieron gran importancia en la época, como era la ermita de la Soledad y la ermita de San Nicolás, que estaban en la atalaya.
No solo al fuerte, sino también en ermitas, claro.
Está claro, sí, porque había extramuros varias ermitas. Mire, y os voy a dar un dato de 2 de marzo de 1664, cuando se firmó una escritura por Mateo Escalante de la Hoz, que era vecino de Laredo, y entre el arquitecto Bartolomé Martínez de Liendo y Pedro Albo Calzada, para la realización de la obra del retablo de la ermita de la Atalaya, denominada de la Soledad, que estaba junto a la casa de un laredano también, que se llamaba Mateo de Escalante Hoz. Entre los encargos que manda este Mateo de Escalante para su retablo está una imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que se realiza por el escultor Pedro de Albo Calzada. Y esta imagen de la Soledad, que algunos decían que se había encontrado en la mar, la conservamos actualmente, y es esa imagen que la llamamos ahora de los Dolores, que sale un poco antes de la Soledad, pero que era la antigua imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Esa imagen que además dice en la documentación que solo tiene manos y cabeza. Y es la que ahora mismo está a la entrada de la iglesia de San Francisco, que todos ustedes conocen, que sale en procesión con su corazón, con las espadas, y que la llamamos de la Dolorosa, pero era la Soledad. Esa era la original. Además,
¿1664?
Sí, que tiene prácticamente 400 años. Es una imagen importante, es de las más importantes que existen. Hoy veneramos a la Soledad que hizo Paco Velasco por su maravillosa imagen, pero recordamos que tenemos una Virgen 400 años más tarde que para muchos pasan desapercibida, y ya está perfectamente documentada.
Y estaba en una capilla ahí, situada en la Atalaya.
Sí. En la capilla de la ermita de la Soledad. Pero también estaba, creo yo, porque hicieron también un Cristo yacente. El Cristo, a falta de unas pequeñas investigaciones que me quedan por hacer, probablemente sea el mismo que mi familia sigue sacando desde el siglo XIX, que es el Cristo yacente, también con la familia de los Tinín y de Camarero. Con lo cual, una de las hipótesis que existen es que ambas imágenes formarían parte de la primera procesión de Semana Santa de 1889 que potenció el Padre Conde con las familias laredanas. Esas dos imágenes, porque antiguamente la procesión se llamaba de la Soledad y del Santo Entierro. Uh-huh. Luego se ha perdido por la Soledad, la gente ha venerado a la Soledad más, sí, pero se denominaba así. El catastro marqués de la Ensenada, cuando habla de los bienes de Mateo Escalante, dicen que tienen una ermita de Nuestra Señora de la Soledad que está extramuros de la villa y que tenía una casa pegante a la ermita. Otra de las ermitas a la que se accedía desde esta puerta era la ermita de San Nicolás. San Nicolás también era un santo venerado en las zonas costeras y en esta villa, ya que se le consideraba el dueño del mar, de las tempestades y de las tormentas. Es el faro que guiaba a los pescadores, por eso siempre se colocaba en lo alto de las colinas pegando al mar. Francisco Antonio Vélez Cachupín, que era administrador de rentas de la Salina y tesorero de rentas reales y Real Compañía en la ciudad y Reino de Granada, dice, cuando habla de sus bienes en el catastro del Marqués de la Ensenada, que tiene una casa que llaman de San Martín de la Atalaya, que confronta por el norte con la ermita de San Roque y San Nicolás, porque se llamaba de dos maneras, que está unida con dicha casa y el campo realengo. Esta casa está inhabitable por estar el centro de ella arruinado. Sí. Me hace gracia porque la casa que llaman de San Martín de la Atalaya, es decir, el topónimo San Martín ya no solo es a la ermita de San Martín, sino ya tenemos otras casas que llaman San Martín, cosa que también corrobora el inicio del pueblo en la zona de San Martín. Bueno, desde la Atalaya se controlaba todo el acceso al mar y así la defensa de esta zona fue la preocupación constante por las autoridades y la población civil ante los ataques principalmente de franceses e ingleses. Uh-huh. Luego en el siglo XVII, 1619, en concreto se construyó el nuevo fuerte de San Nicolás situado junto a la Atalaya para defender la villa de este promontorio. Es decir, que desde la puerta de la Atalaya que hemos hablado, pues además de acceder a la Atalaya, se accedía a estas ermitas que tuvieron gran importancia históricamente y de las que hoy en día, que están arruinadas, conservamos pues el Cristo yacente y la Virgen original de la Soledad.
O es decir, que antes del fuerte había una ermita en el, sí, en la Atalaya, ¿no?
Sí, sí, había varias. La ermita de la de San Nicolás y la ermita de la Soledad. Uh-huh. Y por eso que muchas veces decía Basoano que la Soledad se llama la Soledad porque encontraron la Virgen allí. No, es que hacen la Virgen ellos. El Mateo de Escalante paga, porque era un adinerado de Laredo, paga por esa imagen que ya digo que 400 años más tarde la seguimos teniendo. Y el Cristo. Y lo tenemos porque son las familias que se han ido ocupando de ellas. ¿Y por qué las familias? Porque Mateo de Escalante era un hombre privado y eso luego lo donó a familias y ha seguido constantemente. Aunque la iglesia lo alberga y por eso se conserva y siempre estará en la iglesia, pero es tradición familiar porque en su origen fue una persona, quiero decir, normal, por supuesto religiosa, pero ajena totalmente a la iglesia, la que lo hizo.
Bueno, pues son cosas muy interesantes, muy atractivas y muy necesarias de que se publiquen, si es por escrito mejor, pero también en un medio como este, el medio radiofónico, y que nos sirven para darle valor a cosas que no valoramos. Mary, vienen los americanos muchas veces y ellos se van a gloriar. Bueno, hemos conocido su historia, su guerra de la secesión hasta la saciedad, con películas por doquier. Y es la poca historia que tienen. Y vienen aquí y alucinan, ¿no?, con nuestra historia de 800 o de 1000 años de antigüedad. Y claro, nosotros pues a veces no le damos el valor que sí que le saben dar otros ciudadanos del mundo. Así que sirvan programas como este para difundir este tipo de enorme trayectoria histórica que tiene nuestra villa. Mary, muchísimas gracias. Te esperamos con el siguiente capítulo en unas pocas semanas.
Pues muchas gracias a vosotros y el objetivo que tenemos con estas charlas divulgativas es que algún día a ver si podemos recuperar las 15 puertas medievales y dejar la Villa Laredo como estaba en la época medieval. Ese es nuestro objetivo y este es uno de los programas que ayudan a este objetivo. Así que muchas gracias a ti, a Noé y a todo el equipo y por supuesto a todos los radio oyentes de Radio Laredo. Gracias.